Estamos arrancando la semana en las primeras horas del lunes. Déjame, porque desde ahora y hasta el próximo boletín te vamos a hablar de historias de todo tipo, nacimientos, acontecimientos. Vamos a descubrir juntos algunas curiosidades. Por ejemplo, esto que te cuento. ¿Sabías que la empresa Nintendo comenzó, Pedro, fabricando cartas?
Yo no tenía ni idea, menos mal que me lo han puesto aquí para contarlo, porque si no, no te podría decir cómo fue la cosa. Bueno, en concreto dice que unos naipes japoneses que se llaman Hanafunda son los precursores de lo que son los juegos Nintendo. No es otra cosa que un tipo de baraja de cartas que se usa para juegos de mesa y que se inventó, fíjate, en el siglo XVI.
Bueno, te recuerdo que Nintendo fue una fábrica de naipes, pero hoy es una fábrica, una multinacional, que es líder haciendo videojuegos. Nintendo comenzó fabricando naipes. Esa fábrica se fundó en Kioto, en Japón, tal día como hoy, de hace 130 años, concretamente el 23 de septiembre de 1889.
Y te preguntarás tú, ¿quién estaba detrás de este proyecto?
¿Quién estaba detrás de este proyecto?
Me alegro que me hagas esa pregunta. Era un señor llamado Fusajiro Yamauchi. Ahora entiendo por qué me ponéis estas cosas, porque soy el políglota del programa. El fundador de Nintendo creó un imperio con
¿Qué te crees que eres el
Bueno, de ilusión también se vive. Digo que el fundador de Nintendo creó un imperio con esto de la fabricación de cartas. A su muerte llegaron otros presidentes a la compañía, que en 1977 sacó al mercado en Japón su primera videoconsola, la Color TV Game 15. ¿Te has dado cuenta lo de la poliglotía, cómo era la cosa?
Andrés, cuéntame qué aparatos han salido con la firma Nintendo. Y prepárate, Carmen, que te voy a preguntar los juegos.
Ay, qué de cosas.
Bueno, si quieres que te hable de aparatos, han salido mucho. La Super Nintendo, la Game Boy, la Wii, y con ellos juegos que Carmen seguramente sabe más de ellos.
A ver, hombre, yo no sé muy de videojuegos. Pero tengo una cultura básica que dice que de la Nintendo son el Super Mario Bros, Donkey Kong.
Tiene sobrinos.
Pokémon, claro, sabré yo de Pikachu gracias a mis sobrinos. La Leyenda del Zelda es otro clásico, pero el más clásico de todos, el Tetris.
Bueno, no vamos a cambiar de día, seguimos hablando de este 23 de septiembre, pero del año 1913. Ese día un francés se convertía en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. Me refiero a lo Roland Garros, es decir, vamos a hablar ¿de aviación o de tenis?
Pues en ese momento, de aviación. Roland Garros fue un aventurero, un verdadero apasionado de la aviación, cuyo sueño era cruzar el mar Mediterráneo de punta a punta, pilotando el Morin Saulnier, una aeronave de ala fija creada en 1912.
Bueno, tal día como hoy, precisamente, de hace 106 años, ocurrió o se cumplió ese sueño.
Pues sí, ese día Roland Garros se abrochó su casco de aviador, subió en la aeronave y, sin saber si iba a volver a tocar tierra, despegó desde el sur de Francia y, afortunadamente, hay que contar que la aventura acabó bien.
Él aterrizó, yo creo que en Túnez, ¿no?
Concretamente en Túnez. Allí consiguió finalizar la que fue la primera travesía aérea que recorrió el mar Mediterráneo. Una expedición que parecía imposible en la fecha y que duró 5 horas y 53 minutos.
Tal fue el éxito y el reconocimiento que obtuvo el aviador por su proeza, que un año después el ejército francés decide incorporarlo a sus filas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Precisamente, su implicación en el conflicto bélico le acabaría costando la vida, porque murió el 5 de octubre de 1918 en la Batalla de las Ardenas, al norte de Francia.
Bueno, tú te preguntarás, ¿y Roland Garros no tenía que ver con el tenis?
Estoy loco por el tenis.
Esto es, porque uno de los torneos de tenis más importantes del mundo lleva su nombre, Andrés.
Yo no he jugado en mi vida al tenis, Julio. Nunca fue tenista. El motivo no es más que un homenaje, ya que el gobierno francés quiso rendir tributo al héroe de la Primera Guerra Mundial poniendo su nombre a un estadio, el estadio Roland Garros, en el que, por cierto, Rafa Nadal ha alzado la Copa de los Mosqueteros en 12 ocasiones.
Cuando ganó el primero, Lionel Messi llevaba un gol con el Barça. Cuando ganó el primero, su rival hoy tenía 11 años, 11. Y aquí está otra vez, levantando como va a hacer ahora. Vamos al cielo con ella, Rafa, la Copa de los Mosqueteros.
Seguro que estás informado que el próximo 10 de noviembre volvemos a estar llamados a las urnas. Déjame que te quiero hablar de algo que tiene que ver con la política. Esta semana se cumplen 59 años del primer cara a cara televisado de la historia. Nixon frente al joven Kennedy. ¿Qué es lo que pasó en ese debate televisado? Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. No cabe duda que el primer debate televisado de dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, aquel debate del 26 de septiembre de 1960 entre John Kennedy, candidato demócrata y final vencedor de estas elecciones, y Richard Nixon, el candidato republicano, cambió para siempre la política. Aquel debate, recordemos, en 1960 tuvo una audiencia de 70 millones de personas, una audiencia que ha sido superada muy pocas veces en este tipo de programa. Solo tuvieron más audiencia el debate entre Ronald Reagan y Jimmy Carter en 1980 y más recientemente el primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Nixon despreció totalmente al medio, a la televisión, y perdió el debate. Kennedy se dio cuenta de la fuerza del nuevo medio y ganó. Nixon no permitió ni que lo maquillaran, y su imagen sudorosa ante las cámaras le persiguió hasta el final. Kennedy se adaptó al nuevo medio y también al nuevo lenguaje, y acabó en la Casa Blanca.
Querido Juan Fierro, gracias y buenas noches. Por cierto, hablando de Kennedy...
Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. Las 2 de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos.
El próximo martes 27 de septiembre se cumplen 55 años de la aparición pública del informe sobre el asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Un informe que vio la luz de la mano de la Comisión Warren y del entonces presidente Lyndon B. Johnson, después de un año de investigaciones. El resultado del informe no dejó conformes a aquellos que apoyaban la teoría de la conspiración, ya que la Comisión Warren concluyó que el único responsable de la muerte del presidente Kennedy, asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963, era el exmarine Lee Harvey Oswald.
¿Disparó usted contra el presidente?
No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco.
Asesinado a su vez por el mafioso Jack Ruby a 2 días de su propio crimen, cuando era trasladado precisamente para ser interrogado. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, vamos a recordar brevemente, para situarnos en la escena, el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué ocurrió exactamente aquel viernes 22 de noviembre de 1963?
Esa mañana, Kennedy y su esposa circulaban en un Lincoln X100 por las calles de Dallas, en la compañía del gobernador Connally y su mujer. El coche no llevaba capota para que la gente que abarrotaba las calles pudiera sentir más cerca al presidente. A las 12:30, cuando pasaron junto al almacén de libros escolares de Texas, se produjeron los 3 disparos que se atribuyeron a Oswald. El primero salió desviado e impactó en la acera, pero el segundo dio de lleno en el presidente, entrando por la espalda y saliendo por la garganta.
Ese es el momento que todos recordamos, cuando el presidente se lleva la mano al cuello con desconcierto y su esposa, Jacqueline, empieza a darse cuenta de que algo extraño estaba pasando. Pero, José Manuel, lo peor estaba por venir, ¿no?
Sin duda, porque el último disparo sería mortal, ya que impactó en la cabeza de Kennedy, haciendo estallar parte del cráneo. Instante en el que su esposa intentó escapar del vehículo en marcha, teniendo que ser sujetada por un agente de seguridad. El primero en acercarse al presidente fue Dave Power, uno de sus asesores políticos. Parkland, I ran out to the presidential
car. Aparcamos y corrí hacia el coche del presidente. Tenía los ojos abiertos. Abrí la puerta y dije, oh Dios mío, señor presidente. Casi esperaba que me dijera, estoy bien, porque nunca se quejaba. Un fragmento de bala le había salido por la frente.
El presunto autor de los disparos, Lee Harvey Oswald, fue rápidamente capturado. En todo momento aseguró ser un simple chivo expiatorio.
¿Mató usted al presidente Kennedy?
No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta.
¿Disparó usted contra el presidente?
Yo trabajo en ese edificio.
¿Estaba usted dentro del edificio en el momento de los disparos?
Naturalmente, yo trabajo en ese edificio, sí, señor.
¿Disparó usted contra el presidente?
No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco.
Oswald no pudo ser juzgado porque 2 días después, el 24 de noviembre del 63... Mientras los agentes lo trasladaban a la cárcel del condado, un hombre surgió de entre el grupo de periodistas disparándole en el pecho. Era el gángster Jack Ruby. José Manuel, aquello sería un punto a favor de los que creían en una conspiración, ¿verdad?
Sí, porque existieron además más detalles que chirriaban en la versión oficial. Se hablaba, por ejemplo, de la posible existencia de un segundo francotirador. De hecho, de estar Oswald solo, parece que las balas habrían hecho movimientos rarísimos. Y eso sin contar que algunos testigos aseguraron haber escuchado disparos desde lugares diferentes. Además, el almacén desde el que disparó Oswald estaba a espaldas del vehículo del presidente y a Kennedy le estalló el cráneo hacia atrás.
Y los que defienden la teoría de la conspiración, ¿a quiénes señalan?
Por ejemplo, a la mafia norteamericana. El anterior presidente Hoover apenas prestaba atención a las actividades mafiosas en el país, pero Kennedy comenzó una dura persecución de los mafiosos, deteniendo además a varios peces gordos. Por otro lado, hubo quien sospechó de su sucesor, Lyndon B. Johnson, un hombre que era el blanco de 4 investigaciones criminales. De llegar a ser presidente, esos procesos contra él quedarían en nada. Y así fue.
Juro solemnemente.
Juro solemnemente.
Que ejerceré fielmente.
Que ejerceré fielmente.
El cargo de presidente de los Estados Unidos.
El cargo de presidente de los Estados Unidos.
Las conspiraciones no se detuvieron ahí. También señalaron incluso a otro futuro presidente, Richard Nixon, que ya había perdido unas elecciones contra Kennedy, algo que habría provocado una animadversión por su parte hacia John Fitzgerald. Pero, José Manuel, hay otra conspiración que apunta a los israelíes. ¿Esto por qué es?
Porque por aquel entonces Kennedy estaba presionando al gobierno israelí para frenar su programa nuclear secreto. Por eso los conspiranoicos meten también en el saco a los israelíes como posibles implicados en el asesinato.
Más allá de las conspiraciones, vamos a recordar esta efeméride de la aparición pública del informe, analizando puntos que al parecer fueron resueltos por la Comisión Warren.
En cierto momento,
Edward Epstein, periodista.
En cierto momento, la Comisión Warren decidió efectuar una reconstrucción de cómo Oswald pudo haber disparado 3 veces en el muy breve periodo de menos de 6 segundos. Así que ubicaron un rifle donde se suponía que había estado el rifle y pusieron a circular un coche a la misma velocidad y con los mismos agentes del servicio secreto.
José Manuel, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Por dónde empezamos?
Los investigadores de la Comisión Warren tenían claro, en base a la información que barajaban, que se produjeron solamente 3 disparos y que fueron realizados desde una ventana del 6º piso del almacén de libros escolares de Texas. Aquellos disparos habrían sido realizados únicamente por Lee Harvey Oswald y uno de ellos hirió tanto al presidente en el cuello como al gobernador Connally.
¿Y se ofrecen datos en esta Comisión Warren sobre el personaje este, Lee Oswald, después o antes del asesinato del presidente?
Pues sí, por ejemplo, en el informe se asegura que Oswald asesinó a un policía 3/4 hora después de haber asesinado al propio presidente Kennedy y que se resistió al arresto intentando disparar contra otro agente. Aún así, el informe apunta que tras la detención, el asesino fue tratado correctamente por la policía en todo momento.
La Comisión Warren, por medio de su informe, tenía claro que el asesinato cometido por el gángster Jack Ruby hacia Oswald fue realizado sin el apoyo de terceras personas y mucho menos con la colaboración de la policía. Por tanto, según la tesis oficial, ningún agente del gobierno habría estado involucrado en conspiración alguna. Resumiendo, Oswald actuó solo y sin apoyo y únicamente por motivaciones basadas en su situación personal y emocional. Vamos a conocer detalles del juicio del gángster Jack Ruby, el que asesinó a Oswald. Creo que tengo ya en línea al juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, ¿qué destacaría usted de este proceso?
Pues otro aspecto polémico de este caso, el juicio de Jack Ruby, ya que el sábado 14 de marzo de 1964, tras 2 horas y 19 minutos de deliberación, el jurado condenó a Jack Ruby a la pena capital por el asesinato con premeditación de Lee Oswald, presunto magnicida del presidente John Fitzgerald Kennedy, que ocurrió el 22 de noviembre del 63, como sabemos. Fue una de las deliberaciones más cortas de un jurado estadounidense. Un tiempo inusitadamente breve que sorprendió a todos, tanto al juez Brown a la defensa y a los centenares de periodistas que seguían el juicio en directo. El poco tiempo que se tomó el jurado para decidir su veredicto contrastó con la lenta e inacabable fase preliminar para seleccionar al propio jurado. La defensa y la fiscalía interrogaron minuciosamente a más de un centenar de candidatos entre los 900 ciudadanos preseleccionados. Después, 11 días de juicio, Rubin se declaró inocente y argumentó problemas mentales, pero el jurado no tuvo en cuenta sus trastornos de personalidad y su neurosis obsesiva, lo que declaró culpable de asesinato con premeditación y lo condenó a morir. En octubre de 1966, el Tribunal de Apelación de Texas pues revocó la decisión por testimonio indebido de los policías sobre sus conversaciones con Rubin cuando fue detenido y por la dificultad de haber recibido un juicio justo en Dallas en aquel momento. El 3 de enero del 67, a la espera de un nuevo juicio que se celebraría en Wichita Falls, Jack Rubin murió de cáncer de pulmón en el Hospital Parkland de Dallas, el mismo hospital donde murieron John Fitzgerald Kennedy y Lee Oswald, curiosamente.
Paradojas de la vida. Señoría, Bernardo, gracias, buenas noches.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos.
Y José Manuel, para completar esta efeméride que ha marcado sin duda la historia contemporánea, vamos a recordar el paso del asesinato del presidente Kennedy por el mundo del cine y de la literatura.
Está claro que por encima de todas las películas resalta la cinta de Oliver Stone titulada JFK. En ella el director pretendió ofrecer su visión sobre la muerte del presidente de los Estados Unidos. La película vio la luz en el año 1991 y cuenta en el reparto con Tommy Lee Jones y Kevin Costner.
Denuncio que lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado. El resultado más directo y trágico fue revocar la decisión del presidente Kennedy de retirar nuestras fuerzas de Vietnam. La guerra es el mayor negocio de América, con un gasto de 80 billones de dólares al año. El asesinato del presidente Kennedy fue una conspiración planeada con antelación en las esferas más altas de nuestro gobierno.
JFK fue bastante polémica por su mensaje y cuando se mostró en cines, diversos periódicos publicaron artículos en los que criticaban a Stone por tomarse demasiadas libertades históricas. Aún así, fue nominada a 8 Oscar, entre ellos a la mejor película, y ganó 2, al mejor montaje y a la mejor fotografía. Y otra apuesta curiosa, Adolfo, que llegó un año después, en 1992, fue Ruby, la conspiración de Dallas, una película centrada en la figura del asesino de Lee Harvey Oswald, el mafioso Jack Ruby, y aunque la vida real aseguró que actuó solo, hay quien sospecha que fue el brazo ejecutor de la mafia, y así se plantea en esta cinta dirigida por John McKenzie y protagonizada por Danny Aiello y Sherilyn Fenn.
Antes hablábamos de la hipótesis de que Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente, no fue el único implicado en el asesinato. Supongo que también se han hecho desde estas perspectiva otras películas, ¿verdad?
Sí, hay algunas propuestas en ese sentido. En 1973 y 1974 salieron a la luz respectivamente Acción Ejecutiva y Muertes de Invierno. Ambas cintas proponen una versión diferente al oficial en la que aparecen otros cómplices junto a Oswald. Y luego existe la visión de un auténtico asesino que en el lecho de muerte confesaría su crimen algún tiempo después. De ese tipo hay dos películas interesantes: Flashpoint, de 1984, y Entrevista con el asesino, de 2002.
Hablamos del cine, pero te preguntaba también por libros. Libros donde podemos encontrar información sobre el asesinato de Kennedy.
Uno de los más completos es JFK, Caso Abierto, escrito por Philip Shannon, periodista de investigación de The New York Times, que realizó multitud de entrevistas a testigos y a miembros de la Comisión Warren. También hay que destacar la obra Matar a Kennedy, de Bill O'Reilly y Martin Dugar, centrada en las consecuencias de la muerte del presidente de los Estados Unidos. Otro libro interesante es La muerte de un presidente, del historiador William Manchester, que en su trabajo analiza el asesinato de Kennedy a través de todos los acontecimientos ocurridos en días anteriores. Y por último, destacaría Caso Cerrado, de Gerald Posner. Esta obra es curiosa porque, posicionándose en contra de los conspiranoicos, el autor pretende dejar claro que Lee Harvey Oswald actuó solo en todo momento.
Recuerda, el próximo martes 27 de septiembre se cumplen 55 años de la aparición pública del informe sobre el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Casting your bread while the eyes of the idol will.
Este que suena es el gran Bob Dylan, icono de la música, además premio Nobel de Literatura desde el año 2016. En esta semana, el jueves, probablemente va a celebrar que cumple 58 años desde su primera actuación. Así sonaba parte del primer álbum publicado por Bob Dylan, año 62. Pero antes ya había debutado en concierto en directo y precisamente es la efeméride de esta semana.
Sí, señor. Fue el 26 de septiembre del año 61 cuando el cantautor comenzó a tocar en directo en un local de Nueva York llamado Jerde's Folk City. Y tres días después obtuvo una reseña tan favorable en el New York Times que un cazatalentos de la época le hizo un contrato por 5 años para la Columbia Records.
El jueves podemos decir que se cumplen 59 años del debut musical de Bob Dylan. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. 58 años desde ese debut musical. Bueno, vamos a seguir hablando de música, pero en este caso en español, porque el próximo 26 de septiembre, también el jueves, se cumplen 19 años de la publicación del álbum El alma al aire. Él es Alejandro Sanz.
Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como va a ser.
El jueves, el 26 de septiembre, primera actuación, 58 años después, sería la de Bob Dylan. Tenemos el jueves, día 26 de septiembre, que se cumplen 19 de la publicación El alma al aire. Y casualidades de la vida, el mismo día que se ponía a la venta ese disco de Alejandro Sanz, pero del año 2006, se publicaba el tercer álbum de Alex Ubago.
Me encantó soñar contigo.
Su título genérico, Aviones de Cristal. Él mismo contaba su contenido.
Es un disco más o menos en la línea de lo que venía haciendo hasta ahora. No creo que cambie así radicalmente. En cuanto a las letras y a lo que cuentan las canciones, más o menos sigo hablando de temas bastante sencillos y bastante cotidianos.
Dejamos la música a un lado y fíjate, estos días que hemos tenido lluvias torrenciales, pensamos que todo es debido al cambio climático. Bueno, esta semana se cumplen 57 años de las peores inundaciones de Barcelona, Castellón y Baleares. Por tanto, el cambio climático se viene produciendo en los últimos miles de años. Casi 1,000 muertos y 12,000 damnificados. Vamos a hacer memoria en compañía de nuestro compañero Víctor Navarro de COPE Barcelona. Querido Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La madrugada del 25 de septiembre de 1962 cayó una intensa lluvia de más de 200 litros por metro cuadrado durante 2 horas en varias poblaciones del Vallès Occidental. Las intensas precipitaciones provocaron el aumento del caudal de río sin encauzar, con puentes estrechos donde se iban acumulando árboles, piedras y amasijos de hierro, todo lo que aquellas aguas encontraron a su paso. Los inofensivos cauces pasaron a convertirse en inmensas avenidas de agua que se llevaron barrios enteros. Muchos vecinos desaparecieron. Las cifras oficiales hablaban de 700 muertos en apenas unas horas, aunque estudios recientes aseguran que hubo cerca de 1,000. Aparecieron cadáveres a kilómetros de distancia de sus casas. Fue la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España.
De nuevo las aguas vuelven a entorpecer las comunicaciones en la zona del Vallés. Los cables enmarañados y las carreteras destrozadas revelan la violencia del choque, como si un terremoto hubiese sacudido la región.
Sin luz ni forma alguna de comunicarse, las campanas de todas las iglesias sonaron alertando del peligro, aunque para algunos ya era demasiado tarde. La mayoría de los muertos eran trabajadores de las fábricas de la zona e inmigrantes andaluces que vivían en chabolas a la orilla de los ríos. La solidaridad de toda España fue esencial para recuperar una aparente normalidad. A la zona llegaron miles de kilos de pan, centenares de pares de botas y hasta Picasso y Dalí subastaron obras para ayudar a las víctimas. En total, 12,000 damnificados, miles de heridos y evacuados en una catástrofe nunca vista en la provincia de Barcelona.
Hace 57 años de eso. Escuchas el himno del Barça, porque del Barça se va a hablar esta semana. Mañana martes, seguro que el Camp Nou será protagonista de la información deportiva. No solo porque se enfrenten con el Villarreal en partido de Liga, sino porque en ese encuentro coincide con el 62 aniversario de la inauguración de este estadio. Fue el 24 de septiembre de 1957.
El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola.
Andrés, ¿tenemos datos de la obra del Camp Nou?
Tenemos algunos datos. Arjona, la obra duró 3 años, aunque el plazo de ejecución era de 18 meses. Esto suena ya, ¿verdad?, a muchos ciudadanos. Bueno, costó 288 millones de pesetas, el equivalente a 1.730.000 euros, y tenía un aforo de 93.000 espectadores. El partido inaugural fue entre el FC Barcelona y un equipo de Varsovia, Polonia, y el resultado fue de 4-2 para los locales.
Por cierto, ya que hablamos del Barça, ¿por qué no decir que hoy cumple años el maravilloso Asensi?
Debuté, me acuerdo yo, el día San Esteban, que antiguamente el Barcelona hacía un partido gratis para todos sus socios el día de San. Y debuté ese día con el San, contra un equipo polaco que era Bancón. Y al aire ahí poco a poco fui entrando y gracias a Dios estuve después 11 años interrumpidamente jugando en el primer equipo de Barcelona.
Por cierto que Asensi nació en la localidad alicantina de Muchamiel el 23 de septiembre de 1949. Mónica, ¿cuáles han sido los mayores logros deportivos de Asensi?
Bueno, se inició como profesional con el Elche, donde jugó 4 temporadas. En 1970 el club catalán pagó entonces por él 10 millones de pesetas, que fue un auténtico récord en la época. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, con el FC Barcelona ha jugado 396 partidos oficiales y ha marcado 100 goles. Debutó con la selección nacional en 1969, siendo jugador del Elche, y fue internacional en 41 ocasiones.
De fútbol al baloncesto, hoy cumple años todo un tiarrón. Él es Fernando Romay.
Largo, 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 Arjona, que es. Nacía en La Coruña el 23 de septiembre del 59, cumple 60 años. Estamos hablando de un jugador de baloncesto que ganó una medalla de plata con la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y que ha conseguido una tremenda popularidad por sus colaboraciones en diferentes programas de televisión.
Tienes que comer de todo y todo en su justa medida.
Y ha ganado en cuchareo desde que dejaste el baloncesto.
Gracias, en cuchareo.
A ver, tío. El otro día me subí a la báscula y parecía el coche de Carlos Sainz, o sea, el McLaren.
El McLaren.
Se puso de 0 a 100 y pico en un segundo, pero a 100 y mucho.
Seguimos con efemérides deportivas. 25 de septiembre de 2005. Está marcado como una de las mejores jornadas para la Fórmula 1 española. Ese día, Fernando Alonso se convierte en campeón del mundo.
Victoria, victoria, posición a posición. Y ahí está, bravo Fernando, 2005, World Champion, campeón del mundo. Fernando Alonso con la bandera de España, orgulloso.
El más joven de la historia de la Fórmula 1 en proclamarse campeón del mundo. ¿Cómo fue esa temporada para el piloto asturiano?
Maravillosa. Todo comenzó el 20 de marzo de 2005 cuando ganó el Gran Premio de Malasia y se convirtió en el primer piloto español en liderar el Mundial de Pilotos. Ganó en 7 de las 19 carreras disputadas. Consiguió 5 segundos puestos y terminó en tercera posición en 3 ocasiones. Todo eso fue suficiente para proclamarse campeón del mundo en Brasil el 25 de septiembre de 2005, por cierto, y a falta de 2 carreras para terminar la temporada.
Bueno, hay que decir que ese año fue glorioso para él. En octubre le concedieron el premio Príncipe de Asturias.